Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Estàvem aquí pensant què podíem buscar per saludar Fernando Guillén. És clar, hi ha tantes coses que es podien trobar per saludar Fernando Guillén, però hem pensat, per tants oients i per tantes oients, com que Fernando Guillén és el viu de Rius, doncs fiquem una miqueta d'un del que fou en el seu dia gran serial de Televisió Espanyola. Que d'això només fa 32 anys. Fernando Guillén, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia, bon dia. Sí, 32 años hace, sí, sí, efectivamente. Estábamos rodando en Barcelona cuando murió ese señor que... bueno, que murió Franco. Y recuerdo que Emilio Gutiérrez y Cava y yo nos fuimos a Madrid a ver el acontecimiento, a ver las colas, a ver, ¿sí?, todo. O sea, claro. Quiero decir que es una fecha que realmente es imborrable porque coincidió. Empezamos a rodar la saga de los Ríos en septiembre y en noviembre pues moría el señor este. Entonces, pues es una fecha que no se puede olvidar porque está vinculada a la muerte.
Hem començat per aquí, però, perquè segurament, sí, jo no sé si allò va marcar un punt d'inflexió també en la trajectòria professional
el viu de
Fernando Guillén,
sí, pues,
ja ho va, diguem-ne, catapultar una certa...
No sé per què, perquè... No, yo ya era un actor bastante situado, bastante prestigio. Ya había hecho espectáculos y había tenido mi compañía junto con mi exmujer Gemma Cuervo. Yo había tenido ya una trayectoria bastante sólida. Allá habíamos hecho, por ejemplo, aquí en Barcelona habíamos hecho el espectáculo Sartre junto a Nuria Esperia, Adolfo Marsillac, habíamos estrenado El Malentendido, habíamos hecho Los Secuestrados de Altona ya con nuestra propia compañía, y éramos unas figuras, sobre todo yo, de los imprescindibles de los estudios unos y de las series de aquella época, cuando la televisión, a pesar de ser la mejor porque era la única, era efectivamente la mejor, sobre todo con... Por luego, si la comparamos con la televisión que se hace ahora, efectivamente era una televisión mucho más sólida y mucho más digna y más honesta que la que se hace ahora.
¿Trobeu a faltar algunas cosas?
Sí, bueno, efectivamente, por ejemplo, siempre pensamos en Barcelona o en Madrid cuando pensamos en el público. Bueno, estamos en Sitges, pero es como si estuviésemos en Barcelona. Pero hay que tener en cuenta que la televisión llega a los pueblecitos más recónditos y más ignotos de toda la geografía peninsular, y entonces pues hay gente que no ha ido nunca ni siquiera a veces a la capital de su provincia. Entonces, pues, la única ventanita que tienen con respecto al mundo exterior es la televisión. Entonces, si le damos basura, pues ellos solo reciben basura. Fue una época realmente muy brillante, no solo porque resucitamos a los clásicos, la gente se aficionó al teatro, supo quién era Pirandello, quién era Shakespeare, quién era López de Vega, y quién, yo qué sé. Pero es que incluso las series estaban escritas por Adolfo Marsillá, por López Rubio, por Luis Iriarte, por Jaime Armiñán. No eran esta bazofia realmente que nos, salvo excepciones. Sí, hay series que están muy bien. Y no te hablo ya nada de los programas estos del corazón, que son una verdadera vergüenza, porque realmente te sientes mal de pertenecer a un país que produce esta televisión tan nauseabunda.
Està clar, un no retira mai, però resultaria més difícil ara fer carrera en aquest entorn?
Eso no lo sé, no, porque realmente... los hay muy buenos actores jóvenes y hay buenos directores y los productos que se hacen son unos productos desde un punto de vista técnico y formal muy dignos y realmente algunos estupendos. No, lo malo no son las series, porque hay series que están muy bien. Pero lo malo está en ese libertinaje nauseabundo en el que hemos entrado. O sea, que una cadena pague 350.000 euros a un que me perdone si me está oyendo, pero es un sinvergüenza. A un sinvergüenza, a un delincuente, a un señor que está en la cárcel, que se le paguen esas cantidades por contar sus fechorías y por disculparse de sus fechorías y por hacernos una escenificación de su miseria, pues entonces realmente es una cosa que realmente me tiene pie de cabeza, como lo de pagarle 50.000 euros a Luis Rodán, que un estafador, un sinvergüenza, un señor que estuvo a punto, madre mía, yo que soy del Partido Socialista y soy de izquierdas, entonces que Felipe González se tragase dobladas esas fechorías, estuvo a punto, si no le pillan, estuvo a punto de ser ministro del Interior. Un delincuente que falseaba títulos universitarios, que decía que eran no sé qué cosas y no había pasado del bachillerato elemental. Bueno, cosas verdaderamente patéticas. Y entonces, pues que la televisión fomente este tipo de cosas, no te digo ya las historias de Jesulín, las historias de la Pantoja, las historias, es todo un horror.
Seguint aquest discurs, sí. Creieu que la televisió, la ràdio, els mitjans de comunicació, l'art en general, si es vol dir així,
sí.
ha de fomentar uns certs valors?
Sí. És veritat, esclar, sí? Esclar que sí.
El lector s'hi ha de ficar amb això o no? Dins la professió hi ha, no sé, mantenir una actitud davant la vida, criticar el que sigui criticable, no? Ho heu cregut sempre, això?
Sí.
De lector que milita d'alguna manera.
Yo desde luego, siempre he funcionado así. Yo jamás he vendido una entrevista. Si me han pillado con una chica alguna vez, hace ya muchos años, ya estoy mayor y ya... Pero bueno, cuando empezó toda esta mierda, hay que decirlo de algún modo, porque realmente no se puede llamar de otra manera, cuando empezó todo esto... yo todavía estaba en edad de merecer y entonces pues sí, me pillaron alguna vez con alguna chica y efectivamente me hicieron la vida imposible y bueno, Gemma y yo realmente teníamos caracteres incompatibles y no nos llevábamos demasiado bien, pero influyó mucho la actitud de tus compañeros, que no debería decir compañeros, porque hay un periodismo al cual yo admiro profundamente. La prueba es que mis dos hijos, lo que han estudiado es la facultad de información, han estudiado los dos, han estudiado periodismo, tanto Cayetana como Fernando. Fernando además ha estudiado imagen y sonido. Quiero decir que yo admiro profundamente la profesión periodística.
Però sí, us veu pensar que estàveu en un món al revés. Gairebé l'actor no tenia cap interès i tenia interès la vida privada de l'actor.
La vida privada de l'actor és una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, decía, creo que es la primera vez que lo digo, porque este es el pueblo que yo he elegido para pasar mis últimos días y ya sois todos como de mi familia. Entonces... Pues seguramente ese tipo de prensa y ese tipo de fotografías coadyuvaron a que yo me separase de mi mujer, porque efectivamente pues Gemma, cada vez que salía una fotografía de esas, pues al llegar a casa pues había un escándalo, y si ya nos llevábamos mal, si además me pillaban con una moza, pues entonces realmente la cosa se ponía...
Fernando, heu fet sempre el que heu volgut o no? Heu fet sempre el que heu volgut? Ha hecho usted siempre
lo que ha querido? Te entiendo, pues no siempre, no siempre, sobre todo sobre todo por mis hijos. Yo realmente, y además yo no, incluso ya dentro del terreno privado, yo jamás pensé en separarme hasta que mis hijos ya tuviesen una, ya estuvieran absolutamente independientes, tuviesen su trabajo y tuviesen su... No siempre he hecho lo que he querido, ni muchísimo menos.
Yo no sé si esta... yo no sé si esta es una profesión en la cual uno puede ser muy pragmático, ¿no?, en su vida, porque uno nunca sabe si va a tener proyectos, si no los va a tener, si va a actuar.
Eso
si no
desde luego, eso desde luego. Bueno, todas las profesiones liberales les pasa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, un abogado, si está dentro de un bufete, de un despacho de abogados, de no sé qué, pero a vosotros os pasa lo mismo. De repente, pues hay recorte de personal, o el director de la emisora, sea de la categoría que sea, quiere cambiar de imagen. Hay gente que se aburre de oír tu voz todas las mañanas, y de repente pues te dicen: oye, que los Vicens los sentimos mucho, pero mira que va a venir uno de Barcelona, porque ahora esto está creciendo y no sé qué y tal. Son profesiones efectivamente que en la nuestra es
más todavía, ¿no?
Más todavía, porque estás durante 2 meses haciendo una película y te vas a tu casa y miras el teléfono. Hombre, si estás muy situado, pues efectivamente yo realmente no me puedo quejar de eso. Siempre he tenido incluso exceso de trabajo y he tenido que decir que no a muchas cosas. Pero lo normal es que te pases la vida mirando el teléfono a ver si suena y que te llaman. ¿Sí?
¿Per què veu començant tot això, Fernando? ¿Per què? ¿Quines raons us van
fer
sector?
Para hacer esto, sí. Para ser actor. Yo estaba estudiando Derecho... Y lo que quería ser de verdad es un director de cine. Entonces
que no he ejercido mai, ¿no? La dirección de cine no lo he ejercido mai.
No, porque ya después he comprendido que es muy difícil. Sigo siendo un teórico apasionado del cine y soy un cinéfilo impenitente. Pero no, eso ya lo he abandonado.
Pero la intención inicial era que
La cosa inicial fue: yo quiero dirigir cine, como me meto en el mundo del cine. En aquella época había en las facultades unos teatros universitarios, los famosos TEUS. Entonces, bueno, empecé a hacer teatro por hobby, por ver si me podía a través de ahí meterme en el mundo del cine.
Porque ¿qué cine le gustaba en ese momento?
No, me gustaba en general. Era un momento en que El cine español tan denostado de vez en cuando hacía algunas películas realmente admirables, porque el cine español siempre se le juzga haciendo un paquete. Estoy hablando del cine español de aquella época, de antes de llegar la democracia. Y efectivamente no hay que olvidar que salvo los años 70, y aún así, porque en los años 70 aparecieron figuras como Víctor Erice, El espíritu de la colmena, es del año 75 y es una película magistral, una de las mejores películas de la historia del cine mundial. Pero incluso antes hubo algún director como Edgar Neville, por ejemplo, o como Fernán Gómez, que hicieron un cine realmente muy muy interesante y muy atractivo. Y está Berlanga, y está Marco Ferreri, y está Bardem. Quiero decir que no se puede meter en un paquete todo el mal cine. El mal cine sobre todo se centra en los años 70, que es la etapa del landismo. Ayer leía una entrevista de mi amigo Alfredo, muy orgulloso de haber creado el landismo y de ser...
Y que dispara contra
de
todos.
Derechas y bueno, vaya él. Son cosas, la cuestión ideológica, hay que respetar las opciones de los demás, pero...
Sí que ser, però, que es poden penjar les etiquetes que siguin al cinema espanyol, però ningú dirà que era un cine de mals actors. Això no,
no
ho diu ningú,
no?
És a dir, podien ser males pel·lícules, però mals actors
sobre
ningú,
sobre todo, ningú ho ha dit. Los secundarios eren absolutamente memorables. Pasaba igual que en Hollywood, Yo que sé, Clark Gable no era demasiado buen actor, pero claro, le ponían al lado unos secundarios maravillosos y así sucesivamente. Y en España los peores eran los protagonistas. En España los peores eran los protagonistas, los Alfredo Mayo, Raúl Calcios, Antonio Vilar, bueno, toda esa gente no eran demasiado buenos.
O sigui que Alba de América y todo eso,
nada de nada. Además, ese es el mal cine.
Ese es el
cine por el cual se juzga no se salva español de los años 40 y 50.
De acuerdo.
Locura de amor, el último cumplé, el Alba de América que tú citabas, todo eso es realmente bazofia.
O sea, ni los últimos de Filipinas ni nada.
Todo el cine, todo. Raza es el guionero de Franco. No nos olvidemos. Entonces, todo ese cine que estaba muy, muy patrocinado por el régimen y que estaba subvencionado por el régimen y que era una manera de hacer una propaganda, pero todos los regímenes totalitarios, una de las armas que más utilizan son los medios de comunicación. Como en aquella época no había televisión, pues solo estaban los periódicos y estaba el cine, y entonces películas de ese tipo se fomentan. Pero paralelamente a ese cine se hacía otro cine. Y algunas de las películas como La Censura y Los Curas, porque bueno, es que esto daría, nos vamos a quedar sin tiempo y no sé si tú sabes que antes de estrenar tanto en Barcelona como en Madrid una obra teatral, teníamos que hacer el día antes un pase, era un ensayo general para La Censura. La Censura era un señor con bigotito, vestido de gris, con un cura al lado. Y los dos se sentaban con el texto, con el libro,
siguiendo
a ver si decíamos exactamente lo que...
Sembla mentida, com del censor també hi ha una imatge arquetípica, eh?
Claro.
El hombre con el bigotito, amb el capellà...
No, però és que...
Era així, eh?
Sí. No és que estigui haciendo una caricatura.
No.
I entonces los curas tenían...
¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba ya, Fernando?
Bueno, ¿qué pasaba? Pues pasaba que procurábamos en ese ensayo general, si podíamos, porque ya después de dos meses de ensayo es muy difícil, pero si podíamos, pues quitar ciertas frases que ellos nos habían tachado. Previamente con los censores teníamos reuniones larguísimas discutiendo si esto se podía decir, bueno, si esto no. Era muy curioso porque todas las referencias, que es lo que más nos interesaba a nosotros, sobre todo a Marcillá, a Nuria, a Gemma, a mí, a, bueno, los que hacíamos un teatro más de compromiso, lo que más nos interesaba era las frases que tuviesen un contenido político. Y esas son las que más se les escapaban. Ellos lo que más les importaba era lo del sexo, como estaba al lado lo del cura. En la televisión había un chal mugriento, lleno de maquillaje, lleno de manchas, asqueroso, porque llegaba la señorita a echar su canción, a echar su baile, y entonces llegaba con un escote que se le veía un poco el canalillo y esas cosas y tal. El regidor corriendo, porque las grabaciones, bueno, primero lo hacíamos en directo,
sí.
Luego ya cuando se empezó a grabar, pero las grabaciones eran todo muy deprisa, bueno, eso como siempre, como ahora. Y un momento antes, cuando el chico decía, no, un momento, que no, que me han llamado, que tal, el chal, ponle el chal, se oía por los micrófonos del realizador, y el regidor cogía el chal y se lo echaba por encima, todo. Bueno, quiero decir que en lo que más se fijaba el cura y el señor del bigotito era en la
es lo más explícito, vamos.
Y en la amplitud de los escotes, sí. Era muy divertido y muy patético al mismo tiempo, realmente. Una época realmente ominosa.
O sea que si Fernando Guillén hubiese sido director de cine, hubiera hecho que
no,
muerte de un ciclista, por ejemplo.
Hombre, sí,
por ejemplo.
Podido, sí, por ejemplo.
O Calle Mayor, por ejemplo.
Muy bien elegido. Seguramente, como yo no soy precisamente un especialista en el humor, no hubiese podido llegar a las cosas que hicieron, por ejemplo, Berlanga y Fernán Gómez, y seguramente me hubiera decantado pues por un cine como el de Bardem,
de acuerdo,
o Erice, o uno de esos, pero claro, o Picasso, yo qué sé, la criatura fue un aldabonazo. Bueno, y quería contar a propósito de esto, y ya termino, porque si no yo me estoy muy cómodo y muy a gusto charlando aquí para
bueno, pues esto ya está bien.
Entonces, una de las cosas que costaron un ministerio y un ministro que se murió al mes de un infarto al corazón. Un director general cesó y un ministro se murió al mes o mes y medio de un infarto.
Dios mío, ¿y esto
que es
fue?
El caso de Viridiana. El caso de Viridiana. Mira, el caso de Viridiana.
1963. Finales de los 60, eso, ¿no?
Finales de los 60, 67. 66, por ahí, por ahí. No recuerdo la fecha exacta, dirían 65, no lo sé. Bueno, el hecho es que convencieron, por fin convencieron a don Luis Buñuel a que viniera a hacer una película a España. Oh, él se resistía, no quería, él era un exiliado, además estaba haciendo un cine espléndido en México, El Ángel Exterminador, La Vida de Archibald, no sé qué, bueno, estaba haciendo un cine estupendo. Pero una la productora era una productora de izquierdas, era un INCI, y entonces, pues, le convencieron para que viniera a hacer una película. Entonces eligió Viridiana. Y entonces, pues, el guión, la novela de don Benito Pérez Galdós, los censores dijeron, no, Galdós, bueno, a ver, mira, pues no, pues no, pues un señor, que en fin, que sí, que se enamora de una señorita, pero luego muere, tal, el tío, tal, pues bueno, nah. Viridiana pasó estupendamente. Y acabó Viridiana. Lo único que pusieron, fíjate qué gracioso, la única pega que pusieron, hombre, pero esto de que se quede con Viridiana, el personaje que hacía Paco Laval, una vez muerto el personaje de Fernando Rey, esto de que se quede a solas con Viridiana en la casa, eso, el final, que es como acaba la novela, puede dar
malo, malo.
Puede dar pie a malos entendidos, y esto habría que resolverlo. Y Buñuel, que era genial, dijo, pues lo mejor es que se quede también la criada. Claro. Ah, bueno, sí, se queda la criada. Y entonces, en la famosa secuencia de vamos los tres a jugar al tute, y lo que hace Paco Rabal es quedarse con Margarita Lozano y con Silvia Pinal, para las dos hacer tríos. Bueno, eso es lo único que se le consiguió colar aquí, y se le coló a la censura. Bueno, Viridiana se presenta en Cannes. Y entonces es un éxito fabuloso y le dan el premio a la mejor película. Y entonces Muñoz Fontán, que a la sazón era director general de cine, pues sube muy ronda a recoger el premio con toda la representación española, con todo no sé qué, para bienes y no sé cuánto. Y al día siguiente, el Observatorio Romano dice que la película es una blasfemia, y que la película, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que España
haya aprobado esto?
El centinela católico de Occidente, todas estas cosas que decía Franco, ¿cómo es posible que se le haya dado este premio? Y es una película blasfema, y una película que hay que excomulgar, y no sé qué. Y naturalmente esto lo lee el ministro, que era Arias Salgado, creo recordar, lo lee. Inmediatamente llama a Muñoz Fontán al despacho, fuera, despedido, nada, fuera, cesado. Pero se enteran también en el Pardo, le echan una bronca a Salgado de la hostia, y entonces, pues el pobre Salgado creo que murió. Si no era, perdona, los nombres a veces los confundo, a lo mejor no era Arias Salgado, sino otro ministro, era Sánchez Bella, yo juraría que era Arias Salgado. Bueno, y el pobre hombre se murió al poco tiempo de un infarto al corazón, de los disgustos y de la bronca que le echó el invicto caudillo. Quiero decir que a la censura, los censores eran una gente muy tonta, muy poco preparada, y gente más o menos fracasada. La mayoría eran periodistas, los que pertenecían, digamos, al estamento civil, y los otros eran los curas que único que se fijaban era la longitud de las faldas.
Bueno, así acabó la historia del doblaje de Mogambo, ¿no?
Bueno, ese ejemplo es como este que te contaba, que es como este, ¿no? Del final de Viridiana. Porque vamos, es decir, no, esto no puede. Pero claro, la Metro tenía un poder tremendo, eran los americanos, además era una de las películas insignia de aquel año, era fundamental. Mogambo no se podía echar atrás, porque los americanos, su negocio, manden dictadores o manden quien mande, negocios al negocio.
Y poca broma,
business. Entonces, esta película la tiene usted que prestar, porque la película es el buque insignia de la Metro este año, y esto no ha ido. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a hacer Los Hermanos. Y entonces, Grace Kelly y el actor, que no sé cómo se llamaba,
Clark Gable.
El marido, pues lo que era es un incesto, se acostaban juntos, se abrazaban, se besaban, y la gente decía, hermanos, qué hermanos tan raros. O sea, es todo tan absurdo y tan estúpido, está muy bien que haya sacado a colación.
Però en qualsevol cas, on vivia la carrera d'actor mentre anaven passant aquestes coses, sí. I intentàveu fer, suposo, allò que us agradava més de fer, o com en alguna ocasió dit en Fernando Guillén, tothom ha fet pel·lícules alimentícies, tothom ha fet...
No, hombre, alguna pel·lícula alimentícia... Hombre, lo que no me he traicionado jamás son mis ideales. Suena un poco...
trascendente esto,
combate y trascendente esto de mis ideales. No, lo que quiero decir es que jamás, no como otros, no quiero citar nombres, que después han sido muy de izquierdas y muy del Partido Comunista y muy rojos y muy no sé qué, pero que han hecho películas pues como estas que antes citábamos, muy al servicio del régimen y muy decididamente fascistas. No, yo he hecho alguna película alimenticia y alguna obra de teatro alimenticia, muy pocas, realmente muy pocas, uh-huh. Pero que no tenían ninguna implicación ideológica, ni a favor ni en contra, uh-huh. Yo que sé, por ejemplo, mi temporada, que recuerdo gratísimamente, y además gané mucho dinero, la época de más dinero gané en mi vida, la única vez que ganó dinero de verdad en mi vida, fue los 4 años que estuve junto a Paco Morán, al que quiero y profundamente y admiro profundamente, y es el único paréntesis que yo he hecho en mi vida profesional de dedicarme a hacer un tipo de teatro, bueno, más superficial, mm-hmm. Y más intrascendente y simplemente divertido, y pero lo demás sí he procurado involucrarme, sobre todo en el teatro, en proyectos de compromiso, ya digo, en un momento en el que en España se hacía un teatro acomodaticio, un teatro que no molestaba al régimen, hombre, había personas como Tamayo, con el cual estuve 5 o 6 años, que hacía un teatro muy, digamos, él revitalizó los clásicos, es el único que se atrevió a hacer a Shakespeare otra vez, y a Calderón, y a Pirandello, y a Miller, y a no sé qué. Entonces, pero salvo ese caso, pues en España se hacía un teatro sin ningún tipo de compromiso. Hasta que llegamos Nuria, Adolfo, Gemma y yo, que sí pusimos en marcha un teatro ya decididamente de izquierdas.
¿Por qué no?
El espectáculo Sartre, por ejemplo, que hicimos en el Poliorama, que es del año 67, fue un verdadero altabonazo, coló la censura, porque ya a final del... desde mitad de los años 60, el régimen... comenzó a abrirse...
¿Qué me diría yo de la dicta blanda?
Y a buscar coartadas... Coartadas que digan, oiga, que aquí hacemos a Sartre. O sea, que tampoco nos la cuento. Sartre es un comunista, un judeo-masónico y no sé qué, y sin embargo, dejamos que se represente. A partir de la entrada de Fraga. A partir de la entrada de Fraga en el Ministerio de Información y Turismo, como se llamaba entonces, sí. Fraga, que era muy listo, comprendió que no podíamos seguir así, porque entonces el pastel se iba a descubrir. Y entonces es cuando la famosa ley de prensa, que una apertura, bueno, relativa de prensa, y cuando la censura empezó a abrir más la mano y ya empezó a decir, hombre, pues Sartre, pues un señor que es premio Nobel, aunque lo rechazara, pero... Camille, por ejemplo, hicimos el malentendido en el programa también. Hicimos después a Albi, todo en el jardín, que eran ya temas, la prostitución de la mujer casada era el tema de todo en el jardín y eran temas muy delicados para la época, pero ya empezamos a poder hacer cosas.
El teatre permet més l'expressió de temes delicats que cinema,
sí,
o televisió?
Sí, realment, salvo esos casos en que por ignorancia de ellos mismos se les consiguió, es el caso de Viridiana, se les consiguió meter doblada, como se dice, conseguimos meter doblada en el teatro, Sí, havia... Sí, perquè el teatre...
Ho dic per si en el fons un pensa...
És un espectacle més elitista, que llega a menys públics i que no llega, sobretot, a esa població més desinformada, a la població obrera de los barrios de la periferia i de los pueblos, tipo, jo què sé, Terrassa, Sabadell, Manresa... pueblos que ahí no es difícil llegar al teatro y va, íbamos de vez en cuando, pero con cosas como las
más lleugeres, voleu dir.
mucho más
perquè no en el fons aquesta alçada de trajectòria un pensa, el teatre és el lloc de la llibertat absoluta d'alguna manera? Quan l'actor surt a l'escenari
pues efectivamente sí.
I diu allà hi ha el públic i ara puc això mateix.
No hay que te pare. El teatro, por eso,
allò, mira, digues ahora, el que et doni la gana.
El cine va mal, va francamente mal y además por mal camino artísticamente, pero bueno, va mal de público y el teatro está viviendo uno de los... Mira, que yo recuerde, yo creo que desde que era niño, desde los años 40, el teatro no ha funcionado tan bien nunca...
¿Cómo era?
Como ahora. A nivel, estoy hablando, nivel de espectadores, no te digo ya a nivel de calidad. La calidad del teatro español en este momento es gracias, sobre todo, al teatro catalán, el teatro español, el teatro del Estado. Realmente es un teatro que está a la altura de... Quiero decir que grupos como Comedians o como La Furada dels Baus, esos grupos recorren el mundo entero.
O sigui que us creieu relativament aquella frase feta de el teatre està en crisi, el teatre està en crisi.
El teatre està en crisi, jo sempre hemos dicho, tanto está en crisi, pero saldrá, es una crisi pasajera. Y efectivamente, ahora nadie puede decir que el teatre está en crisi, porque hay, tanto en Madrid como en Barcelona, hay por lo menos 10 o 12 teatros para los cuales es imposible encontrar entradas. Mira, por ejemplo, en Madrid, el fenómeno de Animalario, con una obra sobre Urtain, sobre el boxeador,
sí,
este,
sí, sí,
ha sido... Se pagaban las localidades a 200, a 500 euros. No, durante todo el tiempo que han estado... No, ahora en este momento, pues yo qué sé, quiero decir que... mira, el espectáculo que ha dirigido el Tricicla está absolutamente lleno. Una obra difícil, muy difícil, que está haciendo José María Pou en el Goya, está ple, todas las noches, todos los días. Y así sucesivamente hay... Ahora cogeríamos la cartelera y yo te diría que, salvo los teatros más pequeñitos y más... únicamente lo que no funciona ahora ya es la comedia, el Boulevard, los Arturo Fernández, Lina Morgan, Osinaga, incluido Paco Morán, lo siento por ti, Paco, sí. Pero tu momento ha terminado. Es igual, estamos muy mayores, sí, tú y yo, y entonces realmente no nos hace falta.
No va a épocas por això, Fernando. Diguem-ne, no hi ha certes èpoques, igual que ara tothom no s'explica aquest boom de l'espectacle musical, quan en més d'una ocasió s'havia intentat i això no havia funcionat, i ara resulta que els espectacles musicals...
Sí, però jo no sé si va por etapas o és un problema també d'evolució. Efectivamente, quiero decir que efectivamente en los años 40, a pesar de lo mal, el malísimo teatro que se hacía, los textos eran realmente muy malos, era Benavente, era Pemán, hasta que llegó, estaba Jardiel como excepción, luego llegó Miura como excepción, que hacían un teatro del absurdo muy inteligente y muy... Pero a nivel de público se llenaba, pero es porque no había televisión. El cine era una cosa para gente más bien pobre. El cine... Bueno, se iba al cine con los niños, pero cuando... Un poco como el liceo de toda la vida. El ir al teatro era una cosa... Yo que el lunes, que el martes, que vamos al teatro,
un actor...
Y no sé qué, y tal, no iban con el vaquero, como
sí. Ahora, I per tant, un actor es feia actor en el teatre i no pas en el cine, no? La consideració...
Sí, ahí efectivamente, había una cuestión de vasos comunicantes en los que la gente de cine, pero eso ocurría también un poco en Hollywood. Vamos a ver, los cazatalentos de Hollywood iban a Broadway
A buscar
gente. Y una vez esa gente metida en Hollywood ganaban tanto dinero, estaban tan bien, y que ya el teatro era para pobres. Uh-huh. Entonces aquí pasó una cosa parecida. La gente del teatro consideraba el cine, estoy hablando de los años 30 y 40 y principios de los 50, consideraba el cine como una cosa, porque efectivamente, salvo los secundarios, los actores, como antes te decía, no eran demasiado buenos, las películas ninguneaban un poquito el cine. Y por otra parte, la gente de cine estaba, igual que en Hollywood, también pagada. Cifesa, por ejemplo, tenía la gente contratada, igual que la Metro en Hollywood, la tenía contratada por años con unos sueldos mensuales fabulosos. Para aquella época, gente como Alfredo Mayo, por ejemplo, como Antonio Vilar, ganaban como 100.000 pesetas al mes, que 100.000 pesetas al mes
es un disparate.
Yo qué sé, 20 millones, 50 uh-huh. millones, yo qué sé.
No deu pensar mai en tenir aquesta seguretat, Fernando, en dir, no. Si jo tingués un sou, si jo tingués una vida garantida, no hi veu pensar mai?
No, mai.
És a dir, era prioritària la convicció personal i el compromís
abans que... En mi caso sí.
Sí, no, en por eso pregunto.
Sí, hombre, y luego posteriormente llegaron gente que son de la generación posterior a la mía, que llevaron su compromiso político y social a extremos realmente duros, como el caso de Juan Diego, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros hacíamos 14 funciones semanales cuando yo empecé en este invento. Y un día, en el año 74, con Juan Diego y Concha Velasco decidieron que había que tener un día de descanso. Aquello provocó una huelga, le sustituyeron, no sé qué, pues se consiguió el día de descanso. Y luego ya poco a poco, pues ahora ya pues trabajamos, los teatros nacionales trabajan menos que los teatros que tanto envidiábamos, de Londres, París o Nueva York. Los teatros nacionales ahora hacen 6 representaciones a la semana y las compañías privadas pues hacen 8. Uh-huh. Igual que se hacen en Nueva York, en Londres o en París. O...
L'any passat veu fer Vals de l'Adiós.
Sí, con el cual he dicho adiós uh-huh. a los escenarios.
¿Esto sí. es de veras, sí?
No, absolutamente de veras. He tenido ofertas... realmente muy muy apetitosas de teatro, para hacer teatro, y he dicho que no. Sigo haciendo porque me divierte, bueno, y gano un dinerito además, yo no soy rico ni cosa parecida, yo tengo una pensión de jubilación buena y bueno, pero yo vivo con cualquier cosa. Pero bueno, sigo haciendo cositas de televisión y de cine, que no me cansen mucho.
¿D'acord?
Me ofrecen alguna vez algún protagonista, me han ofrecido alguna vez algún protagonista de una serie, pero un protagonista de una serie no soy, no, no.
¿No?
No, no, protagonista de una serie.
Haciendo,
no,
haciendo
hay que estudiar, de... Hay que estudiar
de acuerdo. Haciendo, bestial. Haciendo de malo, supongo. Haciendo de malo, ¿no?
No me acuerdo. Pero, sí, efectivamente, estoy muy bien.
Haciendo de malo. No de los que ahora Concha Velasco es mala, pero mala.
Sí, para herederos me llamaron y no lo pude hacer, no sé quién uh-huh. lo ha hecho, no sé si Luis Omar, no sé quién lo ha hecho. Hablaba con Concha porque cumplimos años el mismo día.
Vaya.
Sí, desde ayer fue nuestro cumpleaños. Y me llamó, fue Concha, siempre se adelanta ella a llamarme. Y dijo, ¿no quisiste venir a Herederos? Y no, y es que estaba rodando una película que ha producido Ramón Colón, una película sobre la expulsión de los moriscos, porque este año que viene se celebra el cuarto centenario de la expulsión de los moriscos, y hemos hecho una película muy maja, se llama Expulsados, y que ha producido Sagrera, Ramón Colón. Y yo estaba rodando y entonces pues tuve que decir que no uh-huh. para entrar en la serie. No, colaboraciones de ese tipo, igual que motivos personales, y no sí. me importa nada, estoy encantado de hacerlo. Pero protagonistas, porque hay que estudiar muchísimo, 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 y además todos los días hay que levantarse a las 6:30 de la mañana.
O sigui, una disciplina, o imposa una certa disciplina.
Un protagonista, por ejemplo, lo de Imanol Arias en Cuéntame 10 años, o Resines con los Serrano, uh-huh. o Tito Valverde con el comisario, no sé, eso es...
Matador.
Una auténtica pesadilla. Te
tiene
rico,
que gustar. Ya.
Se paga bien, está muy bien pagado, y te llenan de atenciones y de mimos y todo... Pero el hecho incuestionable es que hay que estudiarse un capítulo a la semana, y eso implica ni siquiera fines de semana, porque el fin de semana te lo tienes que pasar uh-huh. estudiando.
¿Y uno tiene tiempo para matices, para muchas cosas? Cuando el ritmo es así.
En televisión hay que abandonarse al trabajo ese que hacemos, que llamamos de mesa,
sí.
en el teatro y en el cine también, de días y días preparando antes de
entrar, sí, sí,
los ensayos son dos o tres meses.
La caracterización, vamos.
Sí, encontrar... No, en televisión hay que abandonarse un poco al instinto. No da tiempo, no da tiempo.
O sea, que el oficio...
Tienes que...
El oficio es el que va, vaya.
Aprender el personaje... digo aprender con H intercalada,
sí.
asumir el personaje, entender ese personaje y luego ya pues abandonarte al instinto de cada día, porque no da tiempo a ensayar ni muchísimo menos, no da tiempo a prepararlo como se prepara en el teatro sobre todo y en el cine mucho. Hay directores como Almodóvar, por ejemplo, que ensaya dos meses o tres antes de empezar a rodar.
Uh-huh.
Hay directores que no, que... Pero ahora, habitualmente, ahora cada vez se ensaya más en el cine, y por lo menos un par de semanas sí se ensaya.
Esta, ens queden 5 minuts i ara no acabaríem. Aquesta projecció internacional d'Almodóvar és raonable? És justa?
Bueno, es que para mí Almodóvar creo que es uno de los grandes directores mundiales. Es muy difícil para un director tener un mundo propio, es igual que un escritor. Quiere decir que no es gratuito que Benet, por citar un autor nuestro, escriba todas sus novelas en un mundo. Es un poco el de García Márquez con Macondo, un poco el de Follner con Yocnacatafa. Entonces el cine de Almodóvar, como el de tres o cuatro creadores más, Woody Allen, por ejemplo, es un mundo, y hay pocos directores que consigan eso. Y Almodóvar además lo ha conseguido a base de... es un autodidacta absoluto y es realmente súper inteligente y hace un cine... hay directores, cosa que ni siquiera los grandes divos de la interpretación consiguen, que es que estemos esperando que llegue el último Almodóvar, que estemos esperando que llegue el último Coppola, que llegue en la época mía de pues el último Berman, a ver qué uh-huh. cuenta Berman en su última película. Pues con Almodóvar pasa igual, es un gran maestro. Yo he trabajado con él en tres películas, soy un poco de la casa, y incluso en Nación Mutante, en la que la producía él, de Alex de la Iglesia, pues estuve también. Y realmente le admiro mucho y le quiero mucho.
I ara sou un home en bicicleta, un Fox Terrier, passeig amunt, passeig avall, passeig amunt, passeig avall.
Un suburense de pro, que és el que me gusta ser.
Des de fa quants anys?
Llevo ya casi 10 años, casi 10 años llevo viviendo en Sitges. Sí.
Ho veu descobrir, com, Fernando?
No, lo había descubierto hace mucho tiempo. No, pues mira, la primera vez que vine a Sitges me parece que fue a mitad de los años 60, tú no habías nacido casi, con Adolfo Marsillac, éramos íntimos amigos, y estamos haciendo una temporada en Barcelona. ¿Qué estábamos haciendo? No sé, me parece que estábamos haciendo un Pigmalión o Después de la Caída o algo así de Miller. Y no conoces Sitges, pero te voy a enseñar Sitges, no sé qué, ya verás qué bonito es. Y a partir de esos años he venido regularmente a los carnavales, he venido al festival. El Sitges se ha convertido, ya te digo, desde hace 40 años en mi vida, en un destino obligado. Y tanto es así que cuando yo tenía un apartamento, cuando me separé, tenía un apartamentito en Barcelona y dije, si es igual vivir en Barcelona que vivir en Sitges. Sitges es un sitio logísticamente perfecto, aparte de que es precioso. Estoy a 20 minutos del aeropuerto, a media hora de Barcelona. Si tengo un trabajo, pues lo hago. Y entonces pues decidí hacer una permuta, como dicen en Cuba. Y entonces pues dejé el apartamento de Barcelona y me vine aquí y soy absolutamente feliz.
Mm-hmm. Ens queda un minut. I si haguéssiu allò volgut ser actor als Estats Units, haguéssiu volgut ser Cary Grant a la Fiera de mi Niño, no?
Hombre, la Fiera de mi Niño ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Lo sabes o
todo se sabe, ocurre? Todo se sabe, todo se sabe.
Sí, pues
es la película de Capsule.
Habrá películas mejores, pero mi película es La fiera de mi niña. Sí, es la que eso de la isla,
sí,
que
sí.
Te llevarías, pues me llevaría un libro de Millás y Mendoza, no sé cuál de los dos. No sé cuál de los dos, me llevaría La fiera de mi niña.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
¿Por qué La fiera de mi niña?
Sí. Que només té 70 anys la pel·lícula, eh?
No, jo què sé, perquè és... el screwball, que és un gènere, que és un gènere de los años 30 que inventan los americanos, és todo asombroso, perquè recoge todos los aires del absurdo que llegan de Europa y choca con... bueno, La fiera de mi niña es de Howard Hawks, que es absolutamente norteamericano, pero los creadores del screwball son Lubitsch, Billy Wilder, Gregory Lacava, gente que venía de Europa. Y entonces construyen un cine tan irreverente, tan absurdo, en definitiva tan absolutamente divertido. Es como el cine de los Marx, que también tiene que ver mucho con el screwball y con el humor judío, que el humor judío es fundamental en ese tipo de cosas.
Ple de química tot, eh? Sí, quanta química hi havia, eh?
Realmente es un cine que no se ha repetido. Bogdanovich intentó hacer una nueva revisión de La fiera de mi niña,
pero no...
No, pero es muy divertido, porque Bogdanovich era un cinéfilo muy
constante, que, como diría,
sí, y que adoraba mucho eso, casi lo consiguió.
Les 12, Fernando Guillén, un plaer.
Ha sido un placer.
Fins la propera, nosaltres muchas tornem demà a les 9. Adéu-siau, bon dia.
Muchas gracias.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.